El gusto de recibir en los estudios de Sarandí al presidente del directorio del Banco República, al economista Jorge Polgar. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido.
Bueno, buenos días, muchas gracias.
¿Cómo anda?
Muy bien.
Vamos a estar hablando, obviamente, del tema que, digamos, hoy es excluyente en el tema bancario, que es la situación del sector agropecuario. El movimiento Un Solo Uruguay ha dicho que la ruptura de la cadena de pagos puede ser inminente. Pero hablemos en general de cuál es el escenario para el negocio bancario. ¿Cómo se ve el Banco República cuando analiza globalmente la marcha de la economía? ¿Cuál es la situación?
Bueno, la primera novedad, que no es novedad, pero reflexión profunda en definitiva a partir de su pregunta, es que en el pasado estábamos acostumbrados, no tan lejano, que la banca lejos de poder, la banca en general y la banca pública, lejos, en vez de poder amortiguar los vaivenes de la economía, de la macroeconomía y sus impactos sectoriales, un poco que los profundizaba, ¿verdad? Que no estaban capacidad de acompañar a sus clientes por precisamente cómo repercutía en su salud. Entonces hoy el Banco República no solo tiene la vocación que podría haber tenido en el pasado también de acompañar a sus clientes, no solo en momentos de expansión y de realización de nuevos proyectos, sino también en los momentos de aperturas financieras.
Mira que se decía que la banca le da un paraguas cuando sale el sol y se lo quita cuando llueve. Eso se decía antes, ¿no?
Sí, es un negocio. No es la tradición del banco. Lo que yo quiero destacar ahora es que heredamos un banco en el Banco República muy solvente, ¿sí? Y muy profesional, con la capacidad de, en estos casos, ver en el Banco República la solución para muchísimos clientes de muy diversos sectores que puedan estar atravesando problemas, que siendo viables lo que necesitan es alivio financiero. Uh-huh. Y allí es bueno que queden despejadas flagelos de la banca pública en el pasado, que era el resorte de los problemas de solvencia, con quitas sistemáticas, leyes de refinanciación y demás, y que el banco se encuentre hoy no solo con la vocación, porque está en su rol, sino con la capacidad de llevar adelante esto y que, bueno, distintos actores vean que puede ser parte de soluciones sin salirse del encuadre de lo que es su tarea, su especificidad.
Está bien, pero hay un problema en el sector agropecuario por la seca, en fin, una serie de situaciones, pero globalmente la economía, los sectores industriales, el comercio exterior, ¿cómo lo ve el banco? ¿En general hay alguna alerta más allá del agro en este momento? ¿Un llamado de atención?
No un llamado de atención en sentido de alerta. Sí hay un seguimiento de distintos sectores o características de clientes. Recordemos que el Banco República combina con este énfasis que está sumando a su tradicional actividad de las pequeñas empresas y las familias, también es una banca percibida como banca de desarrollo. Tiene grandes clientes, proyectos de largo plazo que el banco ha venido acompañando e impulsando. Recordemos las licitaciones de proyectos, los grandes proyectos están en el Banco República y muchas veces eso impacta problemas particulares de una empresa o un proyecto, impacta en la morosidad, por decirle de alguna manera. En los últimos meses la mitad de la morosidad del Banco República está aplicado por 6-7 emprendimientos o empresas, ¿está bien? Entonces, eso es cómo analizar, por ejemplo, la morosidad, que obviamente refleja la de toda la banca y el Banco República también, las vicisitudes del ciclo económico. El alentecimiento de la economía luego de largos periodos de crecimiento deja una morosidad más alta, deja un mercado más ajustado, más competitivo, en el sentido de que ha habido mucho en el auge y luego en el alentecimiento económico ha habido mucha competencia bancaria y no bancaria, que es parte de los acreedores que deben sentarse en la mesa con sus clientes para ver cómo acompañarlos. No es solamente bancaria y no solo Banco República. Lo que vemos hoy entonces, volviendo al ciclo en general, la combinación, por ejemplo, en el agro, de algunos shocks, que son los que más expuestos, shocks, digamos, malas noticias, ¿verdad? Que fue primero la de precios y después la que estamos analizando ahora en particular a los agrícolas, al sector de cultivos de secano, que fue la sequía, no llovió cuando tenía que llover, y allí hay que actuar en forma rápida, clientes y bancos.
Y además en el caso de la agricultura, cualquiera sea ella, arroz, soja, lo que sea, hay, digamos, una necesidad de capital que hay que invertir año a año, importante por hectárea, ¿no? En relación a lo que pueden ser otras producciones, la agricultura demanda mucha inversión, ¿no?
Mucho capital de trabajo también. Sí, tenemos la situación de la lechería también, o del arroz. Lo que nosotros en el banco seguimos con atención y en forma anticipada acá es clave poder anticiparse al problema, no jugar al grito porque se llega tarde, es ir tomando medidas que permitan anticiparse. Y hemos hecho un seguimiento de la situación en el banco que lo que hace que, por ejemplo, en este caso de la soja, pero es la soja, pero son productores de trigo y cebada que necesitan nuevos desembolsos, por ejemplo, me comentaban de también un cultivo que viene creciendo, que yo debo reconocer sin ser experto en el tema, que ni siquiera lo conocía de nombre, que es la colza.
La colza canola.
Sí, la colza canola, ahí está, que es de menor participación, pero incipiente dentro de los cultivos. El Banco República va más lejos que simplemente refinanciar deudas. Está ya hace una semana, ya prácticamente es la noticia, estamos viendo en profundidad la noticia de hace una semana, que el banco culminó un largo trabajo técnico, que es prevé no solo el refinanciar hasta en 4 años aquella parte que no puede ser cubierta debido a los problemas climáticos, sino seguir acompañando al cliente para afrontar los nuevos gastos, la nueva inversión de preparar la siembra y el mantenimiento de los cultivos en las líneas de cosecha. Uh-huh. O sea, vamos a estar acompañando a nuestros clientes. Estamos hablando aproximadamente de 1.200 clientes por unos 120 millones de dólares.
No hay quitas ahí, ¿no?
No.
Hay oxígeno, digamos.
Claro, sí.
Financiero.
Sí, para que puedan afrontar los gastos de la nueva siembra.
Digamos, se alargan las amortizaciones y demás, ¿no? Como para darle un poco de margen de... Y se agregan nuevos créditos para los próximos cultivos.
Claro, uno lo dice así con naturalidad, parece lo que es evidente hacer. Entonces está la vocación de hacerlo, está la forma profesional de hacerlo. El banco aquí está exigiendo seguros, por ejemplo, ¿sí? Seguros, que es una buena práctica. En este caso es mejor para el cliente y mejor para el banco. Y sobre todo tiene la capacidad de poder hacerlo. Y la capacidad no solamente son los ratios económicos, sino de anticiparse al problema. Aquí se tiene que resolver durante el mes de mayo, porque si no los clientes incurren en atrasos. Y ahí sí, si me disculpa, me pongo un poco más técnico, porque yo sé que parte de la audiencia hila fino en esto, tiene que ver con la calificación de los clientes y demás. Un cliente atrasado ya tiene impacto en su calificación. Entonces el banco ya la semana pasada culminó un trabajo que hace meses que venía encarando, técnico, y que prevé precisamente un trámite acelerado. Siempre eso le va a ser caso a caso, ¿verdad? Un trámite acelerado, particularmente para los deudores con deudas menores de $600,000, que permite la resolución.
En agricultura puede parecer imponente el tamaño, pero en agricultura eso no es demasiado significativo.
No es de los más grandes, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, en ese sentido, el banco culmina un trabajo para poder ir acompañando a sus clientes, no puede hacerse cargo de todo el sector. Acá hemos enfrentado muchísima competencia bancaria y no bancaria. Hay que tener en cuenta que en el periodo de auge que atravesó el sector agropecuario, el Banco de República enfrentó mucha competencia de banca privada y también, como es reconocido y notorio, hoy parte del problema, en su momento competidores, otro tipo de financiamiento que no venía ni siquiera de la banca.
Claro, proveedores funcionaron mucho como financiadores, ¿no? Claro. A la salida de la crisis del 2000 y pico.
Sí, pero no, eso no es por retirarse del sector bancario, eso es por, en el propio auge aparecen otros interesados en la cadena de financiarlo.
Uno de los temas, perdón, y con esto termino, cuando se habilitan estos plazos excepcionales que no van de acuerdo al contrato original, el banco en general pide refuerzo, garantías y demás. ¿Está presente ese tipo de exigencias ahora?
Nosotros hicimos una resolución de carácter general, pero siempre el banco reivindica la forma profesional de trabajar en esto, sea en el caso a caso, ¿verdad? Un problema como este, una mala noticia sistémica que atraviesa a la gran mayoría de los clientes de una misma actividad, lo vuelve sistémico y permite cambiar la lógica de trabajo. Cambiar la lógica de trabajo para ser precisamente ágiles. Entonces, respondiendo a su pregunta, la reestructura de las partes, el permitir un financiamiento hasta en 4 años de aquella parte impaga como resultado de los bajos rendimientos, fruto de los problemas de la sequía, no es un impedimento per se para que el cliente acceda a nuevo crédito, en este caso con el Banco República.
Usted habló de 1.200 clientes, pero del área agrícola exclusivamente.
Sí, de los cultivos de secano.
¿Y el resto de los sectores que están en situación como el lechero o eventualmente el ganadero?
Muy buena pregunta. De vuelta, sobre base caso a caso uno puede sacar características generales del sector y dentro del sector sus clientes, porque nosotros no somos, en algún sentido por suerte, pero también lamentablemente puede ser el resultado de fuerte competencia, no somos, si bien somos el mayor banco, no somos la totalidad del financiamiento, ni siquiera el bancario. Allí tenemos medidas que ya se tomaron, y nuestros clientes están al tanto, con los lecheros, por ejemplo. Los lecheros cuentan con una herramienta, ya estamos acostumbrados, de garantías, que es el fondo lechero. El fondo lechero se está implementando una nueva versión en base a un fideicomiso con parte de la venta de la leche. Eso no va a estar operativo hasta septiembre. Y nosotros tenemos vencimientos de aquí a septiembre, que para cuando estén dispuestas esas garantías que van a facilitarle a los clientes la refinanciación de sus deudas, no pueden llegar a estar vencidos. Anticipándonos a eso, hemos prorrogado los vencimientos de capital e intereses hasta el 30 de septiembre, precisamente para que nuestros clientes estén al día cuando se cuente con esta herramienta. Podríamos hablar también de la sequía que antes de impactar en los granos, que fue particularmente en febrero, empezó a impactar en el alimento, animal. Y el banco sacó respondió aumentando el plazo, porque siempre hablamos de lo corto de los plazos, que no le calza al Banco República, ¿verdad? De lo corto de los plazos de la banca, amplió a 2 años, extendió a 2 años el plazo de esa línea de alimento animal, que es para forrajes, y adecuando los montos. Entonces, si uno repasa distintas medidas, el banco se ha comportado profesionalmente, pero también proactivamente, que es una de las debilidades en general que nosotros queremos imprimir en este proceso de modernización del banco, es ser más rápido en todo.
Uh-huh. ¿Qué incidencia tuvo, Polgar, la irrupción a comienzo de este año del movimiento Un Solo Uruguay en las decisiones que toma el Banco República?
No tuvo incidencia en el sentido de que cuando se hace mayor noticia estas inquietudes, el banco ya venía trabajando en los problemas climáticos. Alguna de estas medidas que estamos repasando ya se venía trabajando, e inclusive si nos remontamos al crédito también para retención de vientre, situación de los lecheros, por ejemplo, uh-huh. El banco hizo un producto en fuerte cooperación con el Ministerio, con los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el tema de retención de vientres vacunos, basado en la tecnología que nos permite la caravana. Un mecanismo muy rápido de poder obtener un crédito en función de cada animal que se prenda, pero con el mecanismo más rápido de la caravana. Entonces, el banco venía haciendo un seguimiento y nada de lo que ha pasado para el banco fue sorpresivo. Descubrir que tenemos decenas de clientes o centenares de clientes en tal o cual situación, el banco ya lo venía monitoreando.
Usted hace hincapié en el caso a caso, ¿no? Pero también, evidentemente, que hay un diálogo con las grandes gremiales, con las gremiales tradicionales del sector agropecuario. ¿Cómo convive el caso a caso con justamente medidas que de repente favorezcan a un sector agremiado?
Bueno, con la gremial, déjeme hilar un poco más fino mi respuesta a su correcta pregunta. El banco no tiene por clientes gremiales, ¿sí? Uh-huh. Capaz que la tiene como asociaciones, pero no tiene como clientes gremiales, y la realidad de los sectores puede ser muy disímil. Podemos pensar, por ejemplo, en los arroceros, en los cuales estamos trabajando, donde la situación es muy disímil en función de si son dueños de tierra y agua o tienen que contratar el riego y tienen que arrendar. Con lo que sí estamos trabajando a nivel técnico, y hubo reuniones, es con la Asociación de Cultivadores de Arroz, que el arroz no estaba incluido, no es cultivo de secano, no estaba incluido en estas medidas que dispusimos. Pero el banco creo que es una garantía que, por supuesto, tiene que tener las puertas abiertas para dialogar a nivel técnico con cualquier cliente o agrupación de clientes, pero no puede obedecer, no está en capacidad de responder a planteos de reivindicaciones gremiales que suelen ser más amplias que los temas de financiamiento. Uh-huh. Pero su respuesta, estamos trabajando en la situación del arroz, y allí sí hubo conversaciones, creo que ayer incluso, con gente de la ACA.
¿En qué moneda habitualmente son estos créditos? ¿En dólares, en pesos? ¿Tienen reajuste por valor de los productos?
Buena pregunta, porque en el pasado estamos acostumbrados que cosa que fuera un crédito grande y donde fuera un plazo un poco más largo ya era dólares, ¿verdad? Claro. Sobre todo lo que hablamos de familias o lo que la banca incursionó en créditos hipotecarios. En este caso, que estamos hablando de productores primarios, típicamente la moneda sana es el dólar, ¿sí? A pesar de lo que dije recién, porque son productos de exportación. Estas líneas son créditos en dólar.
Ahí tiene lógica, claro, ahí la tiene moneda. Lógica.
Y lo que es importante, claro, las líneas de cultivo siguen el proceso natural, ¿no? De los plazos naturales de realización de las cosechas. En este caso, lo que es importante, ante la constatación bastante generalizada que los rendimientos están muy bajos, en una coyuntura de precios que mejoró, pero que no, ni por casualidad llega a compensar, los plazos, ya no del cultivo en sí, la línea de cultivo, que se están manteniendo, el banco va más lejos que la preocupación estándar que estamos escuchando por estos días de refinanciación de las deudas. Sí, refinanciar las deudas y cómo sigue el productor, que es viable. Esto es importante, por eso caso. El productor uh-huh. viable, cómo hace frente a los nuevos desembolsos para enfrentar esos gastos. Allí aparece el banco con algo de lo cual no se está hablando, que son financiamiento nuevo sobre ciertas garantías. Entonces, la otra pata de esto es sí dar plazo para el refinanciamiento de la parte impaga. Y caso a caso, para llegar fino, porque estamos hablando de clientes viables, ¿sí? Uh-huh. Sobre la base de que esto no va a estar repercutiendo en despejarle a los oyentes esa preocupación más técnica de los que estén más cercanos al problema, que esto, una refinanciación per se, no deteriora una calificación, sino que incluso la puede mejorar.
Frente a esto, ¿se frenaron los proyectos de inversión para el agro y la agroindustria en general? ¿Qué visión se tiene desde el banco?
El banco mantiene las líneas, ¿verdad?, de financiamiento más largo plazo.
¿Pero hay demanda de financiamiento para proyectos más de largo plazo?
Si nosotros miramos la evolución del crédito, está enlentecida de hace 3-4 años el monto general, el stock, digamos así, de crédito está en enlentecido y con una fuerte competencia por aquellos clientes que aparecen como mejores. Así que así su respuesta, sí, no es que esté frenada, pero no tiene el dinamismo que mostraba en el pasado.
Seguimos dialogando con el presidente del directorio del Banco República, el economista Jorge Pulgar. En esos 1.200 clientes que el banco va a atender de forma particular, habida cuenta de la situación, no solo son productores agrícolas, hay también proveedores de servicios y demás, ¿no?
Exactamente. Todo
lo que tiene que ver con la cadena agrícola.
Sí, se agregan los productores, las firmas que ofrecen servicios agrícolas e insumos al por mayor también, que uh-huh. es parte de lo que típicamente hablamos de la cadena
uh-huh. agrícola. Pulgar, por allí puede quedar alguna duda o también alguien lo ha mencionado. Esta situación que se está viviendo de endeudamiento, ¿tiene similitud con lo que se vivió en 2005 cuando comenzó el gobierno del Frente Amplio? Recuerdo aquellas polémicas entre el ministro de Ganadería del momento, que era José Mujica, y el ministro de Economía, que era Daniel Bastori, de cómo solucionar y enfrentar este problema. ¿Hay alguna similitud de aquel escenario con este?
No, de ninguna manera. Inclusive lo que hemos venido hablando acá, la capacidad del banco en apoyar clientes, refleja que inclusive el Banco República no es comparable a de aquella época. Veníamos en aquella época de años de recesión, de caída del producto. La morosidad, si repasáramos en el 2001, o sea, antes que estallara la crisis, ya era 30%, y estamos en niveles del banco de morosidad del 6,3, ¿sí? Más alta que hace unos años, refleja el ciclo, pero no estamos hablando de la crisis que teníamos. La propia salud del banco, recordemos que era un banco que había tenido que reprogramar sus depósitos. Uh-huh. El sistema financiero era otro, la situación era otra. Eso no quiere decir que, y las medidas que el banco está aprobando ya hace una semana y más tiempo también, reflejan una conjunción de problemas en algunos productores o en algunos sectores que ameritan que el banco intervenga rápido dando apoyo financiero, porque hay situaciones financieras importantes a atender. Hay un problema financiero, las deudas, así como estaban en el sector de cultivo de secano, no se podían afrontar si no se reestructuraba, como el banco dispuso, los vencimientos de la parte que no se puede enfrentar. Y la parte clave, ¿sí?, que es el análisis afinado, es, bueno, y hay que, si el cliente es viable y se le despejó su calendario de vencimientos, tiene que tener fuente de financiamiento para afrontar aquello que en definitiva hace a su capacidad de repago, que es lo que sabe hacer, trabajar uh-huh. la tierra y cultivar el cultivo de trigo, cebada, que sigue.
Pulgar, es habitual que a veces desde algunos sectores sindicales, desde la izquierda, se dice, utilicemos las reservas internacionales que tiene el país para financiar, digamos, el gasto social, la inversión y demás. También se le reprocha a veces al Banco República tener sus depósitos de garantía en el exterior sin rentabilidad, una rentabilidad muy baja, y que no financia proyectos productivos en Uruguay.
Yo diría que, no nos olvide, creo que la crítica es errónea, el paralelismo está muy correcto. El Banco República tiene que ser muy profesional y conservador, cuidadoso al momento de dar créditos. Y eso es porque es el custodio, aparte del custodio queremos ser los promotores del ahorro de los uruguayos. Tenemos 12.500 millones de dólares equivalentes del ahorro del sector privado, familias uh-huh. y empresas. Por lo tanto, el banco no puede estar haciendo actividades a pérdida o tomando riesgos sin tener las debidas coberturas. Eso es lo que llaman técnicamente el apetito de riesgos. Y el banco es el que tradicionalmente, esto no es una impronta de este directorio, ha tomado los mayores compromisos con la economía uruguaya, incursionando en los plazos más largos, en los montos mayores e incursionando en moneda local. Fue pionero en los créditos en moneda local, distinta del dólar, cuando el dólar significa un problema para el cliente y en definitiva para el banco. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver que, inclusive por el contrario, en etapas como esta lo que encontramos es un detraimiento de la demanda de créditos, y en la oferta el banco está mejorando sus aspectos a mejorar para ser aún más competitivo y poder colocar más.
¿Y cómo se cubre el banco que tiene depósitos de los clientes a plazos relativamente cortos y financia el banco a plazos largos o intermedios.
Claro, así hay un riesgo, ¿verdad? Si vemos el equivalente a volver a prestarle a un cliente que está en menor, no en situación tan fuerte como el pasado, nos lleva a nosotros a decir, bueno, incluyamos y lo financia el banco un seguro, ¿sí? Un seguro que cubra los costos de producción en caso de problemas de rendimiento, como estamos incluyendo ahora con la situación del secano. En este caso también funciona como un seguro, aunque no es un contrato de seguro. El banco no solo impulsa entre sus clientes y lo premia con tasas por tener dentro de las tasas deprimidas que hay en la economía a nivel internacional, el estiramiento de los plazos de la captación del cliente, sino que el banco ha hecho hace unos años una mejora en lo que tiene que ver su estructura de financiamiento y tiene acuerdos de créditos de largo plazo, de fondeo de largo plazo para el banco con el BID y a instituciones internacionales de primera línea precisamente para cubrir este riesgo en su balance como usted repasaba.
Polgar, el Banco República, que es el principal banco de nuestro país, ¿gana mucho dinero con todo lo que ha significado la inclusión financiera? ¿Empata? ¿Pierde? ¿Cuál es la realidad de cubrir tantos miles y miles de clientes?
Sí, hay varios mitos en la ley de inclusión financiera. Uno de ellos es que los clientes están obligados a trabajar con el banco. En el caso de Banco República nadie está obligado, el banco sigue trabajando y de hecho estamos incrementando un 20% la inversión en cajeros automáticos este año en el interior para que si uno eligió al Banco República porque el patrón, ¿sí?, está obligado ahora a pagarle por bancos y eligió al Banco República, afortunadamente el Banco República tiene 10 retiros para hacer, ¿sí?, gratis en vez de 5 como exige la ley. Otro mito es que esto ha sido un gran negocio para los bancos. Yo puedo hablar por el Banco República. Para el Banco República ha sido un enorme desafío operativo, primero que nada, porque hay que retener a los clientes que ya tenía, por los cuales pagaban por tener sus cuentas, y sumar 320.000 clientes gratis y dar gratis las cuentas de los cientos de miles que ya tenía. Uh-huh. Eso es un enorme desafío logístico y de rentabilidad. Ahora, esto no es una tragedia para el Banco República, porque nosotros asumimos que está en su rol. Es el Banco de los Uruguayos, es un banco público. Tenemos 4.000 funcionarios, tenemos 133 sucursales. Estamos en localidades inimaginables para la banca privada. Tiene una vocación de banco de cercanía, de banco minorista, banco de las familias. Lo que es clave para rentabilizar que esto no sea pérdida, que no suponga problemas en ese sentido para el banco, es que esos clientes accedan a otros servicios, ¿sí?, por los cuales estén dispuestos a pagar, que ahorren, que tomen crédito en mejores condiciones de lo que lo hacían el sector no bancario, por ejemplo, o inclusive en los bancos. Y también, muy importante, y el banco ustedes verán que ha hecho grandes esfuerzos, que adopten, y ahí hay un rol activo del banco para hacer, las nuevas tecnologías, más fáciles, más cómodas, más seguras, que ya no es el banco presencial para aquello que puede hacer a distancia, que son las tecnologías que son muy amigables y que nos queda mucho por hacer, nada más que cerca de casi la mitad de nuestros clientes, de ese 1.200.000 clientes que tenemos de cuenta de sueldo y jubilaciones, aún utilizan su tarjeta de débito, su tarjeta de cajero, solo para retirar efectivo.
Es decir, cobro mi salario y inmediatamente lo retiro.
Cuando nosotros pensamos que ya están dadas las condiciones para que ese cliente acceda a una mejor forma, y es responsabilidad nuestra, que no solo se ahorra parte del IVA, sino que no tiene que estar con el dinero encima y usar eso también como tarjeta de débito y se ahorra 4 puntos de IVA. Y ni que hablar de la banca por internet, cada vez más sencilla y con el beneficio que tenemos, que no es mérito del banco, de la cobertura, que habrá que mejorar en algunas zonas, pero la cobertura que tenemos de internet es fantástico para inclusive llevar el banco en aquellos lugares donde el banco físicamente no está. Solo esto cortito, aprovecho la oportunidad, sin antecedentes, estamos haciendo visitas en el correo de este año a 30 poblaciones, villas, que no tienen sucursal bancaria. Allí va el banco, autoridades del banco, técnicos del banco, funcionarios del banco, a difundir la operativa en corresponsales y la operativa a través de la banca digital.
¿Se puede asociar con el Ibirapitá y las tabletas?
Sin duda que sí, la alfabetización digital de los distintos programas del gobierno nos han ayudado mucho a llevar la banca. Ya el banco no es un lugar a donde uno va, sino que es una cosa que uno hace, ¿verdad? Y ese es el desafío enorme, porque implica que afecta la calidad de los uruguayos para bien, y todos nos acordamos de los bancos cuando después internet está caído, por ejemplo.
Polgar, esto suena bárbaro para los usuarios y la tecnología, el avance, la automatización, pero siempre hay un pero. ¿Qué pasa con los puestos de trabajo? Yo no le quiero traer la tormenta que tuvo hace una semana, pero hubo allí un planteo bastante fuerte del gremio, ¿no?
Sí, si hay un lugar donde las fuentes de trabajo no están en peligro, son en la banca pública. Ahí las preocupaciones eran otras. En el caso Banco República de Tecnología, si bien es cierto que en otros sectores nos preguntamos y se preguntan los expertos cómo va a ser, qué va a pasar con el trabajo humano y demás, si es asimilable o no a otras revoluciones industriales que ha habido en la historia de la humanidad, en el caso Banco República de Tecnología, y lo que me preguntaban ustedes es la respuesta, es la que ha permitido que clientes accedan a la banca, donde que para bancos es muy fuerte, porque 320.000 uruguayos tienen sus cuentas en el Banco de República y la usan. Y la usan crecientemente. Productos de ahorro en sueldo, adelanto en sueldo, crédito de mejores condiciones, etcétera, con sus medios de pagos. Pero, ¿por qué no tienen una cuenta? Porque no era obligatorio, correcto. Pero, ¿cuánto sale esa cuenta? Porque ahora son gratis las cuentas. Esa cuenta hoy, si usted no quiere hacerse cliente de Banco de República y no es un jubilado o por una cuenta de inclusión financiera, por la ley de inclusión financiera, sale 100 pesos por mes. No era por 100 pesos que no tenía una cuenta de Banco de República. Es porque no percibían el Banco de República, ni siquiera nuestro Banco de República público y que está en todos lados, no lo percibían como...
la cultura del colchón no, estaba muy
bueno,
aferrada.
No, y no, ¿no? Es para mí, yo creo que hay algo de elite. Sí, trabajar con un banco era por mi trabajo en sí, por mi actividad, tengo una empresa además, o porque era de altos ingresos y con otra modalidad, ¿verdad? Hoy eso se popularizó, se democratizó, todo el mundo tiene una cuenta y es gratis. Y bueno, en ese sentido necesitamos nuestros funcionarios asignen las tareas en los lugares y en la tarea que mayor valor agregado, que es asesorando a los clientes, ¿no? Hay operaciones mecánicas que en el pasado las hacían solamente con presencia humana, claro. Y hoy nosotros queremos utilizar, y ya lo estamos haciendo en la modernización de nuestras sucursales, por ejemplo, para asesoramiento, para venta, para postventa a clientes, donde está la agenda de fomentar el ahorro de las familias, que el banco aumente sus clientes de crédito, desplazando otras fuentes de financiamiento muy caras, sí, muy cara para los clientes. Podríamos discutir si las nuestras son caras o no, son mucho más baratas que el resto. La inclusión financiera nos va a permitir, si trabajamos distinto, el arte es trabajar distinto. Entonces, resumiendo su pregunta, las fuentes de trabajo no solo no están en peligro, sino que el banco está ingresando nuevo personal, eso sí, sobre la base de que los desafíos del futuro y todo lo que no sabemos sobre el futuro nos exige ser mucho más versátiles. Aquello de el banco tradicional de 1 a 6 para hacer la misma tarea que estoy haciendo hace 10 años dentro de los próximos 10, eso no parece que sea lo que nuestros clientes y la economía...
Cambia el perfil del funcionario.
Exactamente.
Y la reestructura ya quedó, la polémica que se veía, que el gremio había puesto sobre la mesa respecto a la reestructura que usted está llevando adelante y que ya venía de anteriores directorios. ¿Eso ya quedó saldado?
Bueno,
¿fue aceptado?
El principal problema que teníamos allí era que 14 sucursales se sumaban a otras 12 para atender algunos días a la semana. Eso ya estaba funcionando así, sin mayores inconvenientes o sin inconvenientes, y nosotros lo hemos estado hilando fino, que por ejemplo, una de las necesidades en esas localidades donde tenemos sucursal, y va a seguir habiendo sucursal, ¿verdad? Otros mitos o cosas que se dicen en el calor de las preocupaciones,
sí.
Es que bueno, el banco estaba cerrando, el banco se organiza distinto, es que estamos instalando un segundo cajero automático, de esta red de expansión, esta expansión que teníamos de cajeros, hay un segundo cajero también, hay un segundo cajero automático en nuestra sucursal en esas localidades pequeñas, donde el banco no abre todos los días, donde ya empezó, no son promesas, ya empezó, tenemos en Vergara, en Tambores, en Tranquera, en San Gregorio, y se siguen sumando a otras en capitales departamentales, por ejemplo. Usted me preguntó, yo contesto.
No, está perfecto.
Este jueves vamos a estar inaugurando un nuevo anexo sobre la Ruta 5 en Durazno, por ejemplo. Hicimos algo similar el año pasado en Maldonado, allí en el campus. O sea, hay una expansión que complementa la paleta de servicios a nuestros clientes.
¿Cómo lo ve el Banco República el tema de seguridad en los cajeros? Con los robos que ha habido, la destrucción de...
Sí, le tocó en las últimas explosiones, le tocó al Red Grow.
Nos tocó, había habido otros intentos de otras modalidades en el pasado, nuestros cajeros son muy seguros o más seguros, lo que Uruguay tenía un atraso relativo que lo volvió más vulnerable según los expertos, era que no estaba la práctica de intintado, práctica que hemos adoptado en conjunto con los colegas y competidores de la banca privada, esperando también que la situación delictiva se encauce.
Sí, no, claro. Igual de todas maneras quedó un vacío allí, sobre todo de la red de cajeros privados, ¿no? Que no han sido repuestos. ¿El Banco República piensa poder competir justamente en ese mercado, sustituyendo de repente alguno de los...
Toda la operativa del efectivo, ¿sí? Es muy, muy costosa. para el banco es un costo, no solamente el cajero, es la logística de llevar el dinero, ¿verdad? La seguridad. Sí, sí. Muchas veces nos preguntan localidades, bien intencionados los clientes, bueno, pero conseguimos un local, ponemos un cajero, no es el local, ni siquiera es el aparato del cajero, es la logística de distribución del dinero. Primero, peor que no tener cajero en una localidad, en un barrio, es tener uno que no funciona, que no funciona bien, o que se quede sin dinero. Y cualquier cajero automático que no esté en una sucursal bancaria requiere ser alimentado con un blindado, con policías o guardias, con escopetas de calibre. Eso es costosísimo. Y entonces el banco, al mismo tiempo que no retrocede, sino que se expande ante el problema de seguridad, porque tenemos 320.000 clientes nuevos, que rápidamente van migrando a otras formas más cómodas y seguras y ventajosas de sistema de pagos, pero también de hacerse el efectivo. Así como crece el número y se duplicó el número de clientes que utilizan la web para pagos, que utilizan la tarjeta de débito, no solo para ir al cajero, sino que la pasan por comercios, el banco ha multiplicado y lo siente como un desafío en los puntos de extracción. Hoy es muy frecuente que usted pueda hacer una extracción en una localidad donde no hay banco o en su barrio más cerca de su casa en horarios no bancarios, como son las redes. Hoy se puede pagar facturas y con la tarjeta de débito y retirar dinero, hábitat de repagos y comercios chicos de barrio.
Hubo muchas quejas en el verano porque quedó demanda insatisfecha de retiro de dinero en los cajeros. ¿Cómo lo evaluó el BRO? ¿Qué estimación hacía hacia el futuro?
No hay que acostumbrarse, pero es algo que pasa siempre, y cuanto más exitosa es la temporada turística, más demanda tenemos. Lo que crecientemente, y vamos a seguir respondiendo con inversiones, allí en Maldonado, en Rocha, lo que está cambiando, y pronto lo vamos a mirar en el pasado, decir, uy, ¿te acordás cuando íbamos al cajero a cobrar?
Sí, ¿sí? Claro.
Similar cuando se iba al BPS o nos pagaban en las empresas, pasaba el pagador en las oficinas a pagar en efectivo y uno se iba en el ómnibus con el dinero. Vamos a mirar esta práctica del cajero automático. El cajero automático crecientemente es un dispositivo que permite hacer otras cosas que retirar dinero.
La última. Se queja mucho de que el uruguayo no ahorra. Pero hay herramientas que tienten a los uruguayos a ahorrar. Yo tengo un excedente de mi sueldo, de mis ingresos, de mi jubilación. ¿El banco me da alguna alternativa que valga la pena utilizar y no gastar en un televisor, en el auto, en un viaje?
Usted gaste lo que quiera. Yo le abro la audiencia.
Pero si usted me tienta con una buena colocación.
Exactamente. Para ahorrar, el ahorro hay que ayudarlo, se decía. Uh-huh. Y hay que vencer las tentaciones. ¿Está bien? El banco lo siente como una responsabilidad, es parte de su rol y lo toma dentro de inclusión financiera. Sí, señor, el banco tiene un producto, ya estuvo pronto en cuanto se tomó impulso la inclusión financiera, que es el ahorro en sueldo, que en realidad es el ahorro sobre cualquier cuenta de caja de ahorro del banco, la gran mayoría de las gratis, pero también de las otras, que es un ahorro programado. Usted lo hace por la web. Es muy sencillo, si no tiene la clave de Ibro, nuestra banca por internet, la saca en un cajero la clave, y nuestra página es cada vez más amigable, hay mucho para hacer, pero es cada vez más amigable, o pide ayuda, hay tutoriales, ¿sí? Pequeños videitos en YouTube que nos dicen cómo hacer esto, que es una ahorra desde 500 pesos por mes, si quiere. O sea, el ahorro no es solo para el que le sobra mucho a fin de mes, es un disciplinamiento. 500 pesos por mes, autoriza al banco a qué día del mes puede ir a tomar esos 500 pesos a un año con un premio por hacer renovación automática otro año más, y es la mejor tasa de interés en pesos. Desde 500 pesos hasta, no me recuerdo ahora, pero creo que son hasta 20.000 pesos por mes, a la mejor tasa. Hoy la tasa es 8,5%, es una tasa real positiva y es el rendimiento en pesos más alto de cualquier producto.
¿Es colocación en unidades indexadas? No.
Es en pesos con tasa del 8,5%, ¿verdad? Sí, entonces, tiene dos cosas. Lo quiero tentar de que es un buen retorno y lo quiero ayudar a organizarse. Tenemos más de 20.000 clientes que ya han utilizado este producto, que además da, no es una alcancía en la casa, no es la lata de galletita donde escondo la plata, no es abajo del colchón, es en el Banco República, ¿sí? Con todas las garantías que eso nos da, y tasa de interés remunerada. Nosotros lo vemos aparte como una gran oportunidad de no solo proteger el ahorro, sino fomentarlo, que es parte de los problemas de las tentaciones.
15 años para atrás, si lo compara con el dólar, es más rentable esa colocación que el dólar, ¿no?
Sí, bueno, pero eso es la parte más...
Eso de asumir riesgos, pero...
Más de riesgos. Es importante que los uruguayos podamos tener un ahorro. Siempre puede ser para la ayuda. A veces dicen, bueno, es como contradictorio, porque ustedes quieren que la gente tome créditos. No, nosotros estamos impulsando en el Banco República prácticas sanas, que es tomar créditos en las mejores condiciones y en la moneda adecuada, y además ahorrar y mirar mucho la tasa de interés que nos pagan por nuestros depósitos y que nos cobran por nuestros créditos.
Jorge Polgar, presidente del Banco República, gracias por habernos acompañado.
Un gusto.
Quedaron pendientes una cantidad de preguntas acá. Pero un listado, se lo mandamos al banco.
Encantado.